En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Trabajo Social y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy, hablando acerca de los enfoques de atención para trabajar con víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Este programa se da en el marco de un tema general que se ha tomado para este semestre, llamado Múltiples Miradas del Trabajador Social en la Atención de Situaciones Críticas, y para ello le damos la bienvenida al profesor Jason Fuentes, trabajador social, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos y docente, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos ustedes bienvenidos.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todos, a la audiencia que nos acompaña, a toda la comunidad académica de la Facultad de Trabajo Social. Sí, hoy digamos que estamos haciendo una serie de programas en los que queremos para este semestre poner en consideración tanto de nuestras y nuestros estudiantes como de egresadas y egresados y compañeros y colegas docentes, de esos escenarios o esos contextos, mejor, de intervención en donde las y los trabajadores sociales nos enfrentamos a situaciones críticas o situaciones de vulnerabilidad social, en donde es importante para nosotras y nosotros poner una atención muy muy particular, digamos, para poder atender esa población que demanda nuestra intervención, pero adicional a eso contar como con las herramientas desde donde nos situemos para el día de hoy, y hablar, digamos, particularmente, como ya lo mencionamos, de un tema, digamos, muchas veces, no digo desconocido, pero sí tal vez poco conversado, tal vez poco interlocutado entre nosotras y nosotros los trabajadores sociales, que es trabajar con población víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Para el tema de particularmente hoy nos acompaña Maritza Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Gerencia Social y magíster en Intervención Social Interdisciplinar, y tiene una amplia experiencia en el sector público y en diferentes entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, Maritza, bienvenida a este programa, y pues esperamos que el día de hoy podamos conversar sobre un tema que es muy muy interesante y con el que nos parece importante generar reflexiones en torno, digamos, al quehacer propio del trabajo social, y también un quehacer muy como desde lo que podamos hacer en intervención psicosocial cuando trabajamos con estas poblaciones.
Jay, muchas gracias, profe. Muchas gracias a la comunidad académica. Pues un saludo para todos y todas.
Listo, Maritza, gracias. Yo creo que algo importante por lo que tenemos que empezar, no solo porque partimos de pronto un desconocimiento, pero sí mejor para que podamos tener unas claridades con qué población, digamos, nos vamos a referir. Entonces, no sé si quieras que comencemos definiendo un poco la trata de personas, para tener mayor claridad.
Como decías, es un tema que ha venido tomando fuerza, pero falta posicionarlo. Digamos que la definición que tenemos como la más común es la que se da en el Protocolo de Palermo, en el que se definen también lo que van a ser, para el caso de Colombia, los verbos rectores del delito. Eso, digamos, que es como lo primero que hay que aclarar. Tenemos una definición que nos da la Organización de Naciones Unidas, y los estados la adoptan en su marco legal, la definen como un delito y traen esa definición del Protocolo de Palermo, en la que básicamente se dice que es captar, trasladar o acoger a una persona con finalidad de explotar. Esos son como los cuatro ejes que cuando uno trabaja trata de personas le ayudan a identificar el delito. Es un delito que para trabajarlo, y pues si se quiere no ponerlo en términos delictivos, es una vulneración que para identificarla es complicada, pero la definición nos ayuda. Entonces, cuando tú como trabajador social o como persona en atención a población vulnerable, ves que probablemente se esté presentando alguno de los cuatro verbos rectores, acoger, trasladar, captar primero, para explotar, tú dices, ahí como que tú prendes la alerta y dices, en el relato de esta persona me está contando y se pudo haber dado esta situación de trata de personas. ¿Qué es la explotación? La explotación es una finalidad que puede ser económica o de cualquier otra naturaleza. Si yo cojo al profesor Jason y lo siento acá y lo exploto ciertas horas al día, no le hago la retribución monetaria, lo tengo, digamos que bajo unas condiciones específicas que no corresponden a lo que serían unas condiciones laborales, y a cambio de eso probablemente yo no esté recibiendo dinero, pero sí estoy recibiendo otro tipo de beneficio. Ahí, si yo te capté y además de explotarte, ahí puede haber trata de personas. ¿Sí? Digamos que cuando esa finalidad, pues digamos, para ir adelantando un poco, la explotación es una de las dificultades que hay al momento de identificarlo. Ya la Corte Constitucional, por ejemplo, en Colombia tiene algunos avances en términos de que no es un delito de resultado, porque no tengo que comprobar o no tengo que materializar la explotación para decir que hubo trata. Si yo capto, traslado y acojo y tengo claro y logro identificar que la finalidad era explotarte, así yo no hubiera llegado a ese momento de la explotación, puede haber trata de personas. La Corte ha hecho unas sentencias interesantes con respecto al tema. Hay diferentes tipos de explotación. Entonces está la explotación de la prostitución ajena. En nuestro marco legal, digamos que hay reconocidas algunas, pero en general los estados han tratado de acogerse o ceñirse lo más que pueden a la definición que dio el protocolo, que le dan otras connotaciones. Algunos no hablan de prostitución, de la explotación de la prostitución ajena, sino que hablan de simplemente la explotación sexual, pues sin el simplemente, claramente. Trabajos o servicios forzados, que en algunos casos se logra o se empata con el tema de la servidumbre. Hay otros estados que lo tienen por aparte y lo definen muy bien a cada uno. Esclavitud o prácticas análogas. La gente piensa que, de hecho, la trata es en algunos espacios socializada como la esclavitud moderna. El matrimonio servil. Ahí, por ejemplo, hay toda una discusión en torno a si los matrimonios a edad temprana que se dan en ciertas culturas puede o no definirse como trata de personas. Eso ahí hay tanto de largo como de ancho. La extracción de órganos, que me atrevería yo a decir que es probablemente la finalidad de la trata, que menos información tenemos. Si en general existe un subregistro del fenómeno, sobre el tema de extracción de órganos tenemos muy poca información, y casi que todo jala muchos mitos urbanos. Y el mal llamado turismo sexual. O sea, son como las grandes finalidades de la trata. Hay otra característica de la trata, y es que se puede dar de manera interna dentro de las fronteras de un país o externa, y es cuando yo a mi víctima la llevo por distintas fronteras o la saco del país a explotarla específicamente a otra nación. Este tema, a pesar de que es pues relativamente reciente la ley que tipifica el delito y que además arranca toda la apuesta que tenemos como Estado en el tema de trata de personas, es relativamente reciente, de 2005. Ahí digamos que se acoge la definición del protocolo y se crea la Estrategia Nacional de Trata de Personas, de lucha contra la trata de personas. Eso pues digamos que sabemos lo que pasa a nivel normativo, organiza e insta a las instituciones a nivel local a desarrollar ciertas acciones en materia de protección y en materia de prevención del delito y de atención a víctimas, que ahí digamos que es el grueso, digamos que de que lo que nos interesa en este espacio un poco. El tema es supremamente interesante porque además el delito también reconoce, y eso en materia de justicia es, tiene tanto de problemático como de interesante, y es que reconoce que la trata de personas es una manifestación de relaciones de poder desiguales. Por eso el consentimiento, es decir, por más que yo hubiera sido consciente que a mí lo que me ofrecieron fue un trabajo para ejercer prostitución en X o Y punto, yo nunca voy a consensuar que me exploten, nunca voy a decir, ay, sí, yo voy a ese trabajo, es específicamente para que me exploten y para que no me paguen y para que me traten de manera, pues cero derechos humanos. Bueno, además ahí hay otra cosa, ¿no? No todas las víctimas de trata de personas están encadenadas, que ese es otro imaginario que hay en torno a la trata. Pero entonces, como nadie consiente su propia explotación, el hecho de que la víctima haya dado su consentimiento para acceder a cierta oferta de trabajo o a cierta situación no exonera la responsabilidad del tratante, en este caso, pues, victimario. Entonces, eso en términos, por ejemplo, de justicia, digamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco desde el área de la investigación y la búsqueda activa de víctimas, y ya lo que es la atención y la activación de rutas, que son dos escenarios completamente distintos, que deberían ser más reconciliados en el actuar. En eso, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil nos llevan muchísima ventaja. Pero entonces, ¿qué dicen? Hay explotación cuando, más bien, hay trata cuando hay alguno de estos verbos rectores más la explotación. No siempre la explotación materializada, pero además es porque es producto de una relación desigual de poder. Entonces tú te aprovechas que tú estabas sin trabajo, que tú desconocías el idioma, que no tenías papeles. Por ejemplo, el escenario lamentable que tenemos y que hace pues que ha ido mermando, pero que eso no quita la victimización que hubo y que sigue habiendo con el fenómeno migratorio. Aprovechar las redes de tratantes, se aprovecharon y se aprovechan completamente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que migran desde Venezuela hacia Colombia y el sur del continente. Ahí hay todo un fenómeno de trata de personas que pues claramente como Estado pues no hemos podido atender del todo.
Bueno, creo que en esta primera parte nos has dicho muchas cosas interesantes a nivel de conceptos, de definiciones. Quiero de pronto rápidamente recoger un poco la tipología que nos describes de explotación para decir dos cosas muy puntuales. La primera, relacionada con que más allá de la categoría y del tecnicismo que yo incluya para cada una de ellas, parece que nosotros hay ciertas situaciones que hemos naturalizado o que desconocemos como explotación y digamos en algunos momentos también como trata, particularmente con lo que nos define, ¿sí? O sea, creo que hay unos imaginarios que tú describes cuando nosotros en general, como ya no solamente representando una institucionalidad, sino dentro de nuestra misma cotidianidad, que tenemos una imagen o una representación de personas que son víctimas de trata. Sí, son personas muchas veces privadas de la libertad, por así decirlo, o sea, que están en un contexto de encerramiento y demás. Bueno, hay como toda una representación que tenemos, pero con esto que nos dices, claro, al menos en términos de explotación ampliamos el panorama y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, lo que decías de estas culturas que, digamos, en Colombia no puede ser ajeno, solo que tal vez no es marcado, pero estas culturas en donde se imponen matrimonios, en donde, digamos, efectivamente hay esa relación de poder, ya sea porque la víctima no o desconozca muchas situaciones, o ya sea también, digamos, por una relación sí o sí que pasa por otras categorías como la misma edad, muchas veces del tratante y demás. Bueno, creo que eso también eso nos da insumos un poco como para identificar, o más que identificar, como para reconocer cómo se establecen también este tipo de relaciones. Y ahí particularmente muy importante la distinción que haces como con el tema cultura, porque creo que eso es lo que muchas veces hace que nosotros lo naturalicemos.
Sí, y ahí digamos que para las personas que atendemos víctimas, hay como que atendemos, bueno, que hacemos como todo el espectro, que nos encontramos como en todos los momentos. La identificación es difícil por lo que dice el profe estudió, el profe leyó anoche corriendo. Naturalizamos completamente muchas de los detonantes y de los facilitantes del delito. Entonces, a nosotros nos cuentan, y yo creo que nos ha pasado a muchos, que por redes sociales vemos que se desapareció tal menor de edad en Ciudad Bolívar, se perdió el viernes y la familia no sabe nada y es lunes, y no falta quien diga como, pues es que esas chinas se van para Melgar a rumbear. Hay un trabajo, o había un trabajo, se estaba adelantando un trabajo de cómo caracterizar la desaparición junto con otros delitos, entre esos el tema de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que una de las aristas, una de las finalidades, una de las modalidades, perdón, es la trata. Ahí también hay trata, en explotación sexual y comercial, pero bueno, eso va para otro escenario. Cuando, por ejemplo, nos comentan que una persona que ejercía prostitución efectivamente quiere denunciar o quiere acceder a atención, no falta quien diga, pero pues si ejercía prostitución, ¿qué esperaba? Sí, cosas con población indígena, ¿no? Es que a ellos les gusta estar ahí, es que a ellos les gusta la plata, les gusta bailar con su baflecito ahí todo el día. Ese, por ejemplo, es un tema ahí también bien complejo con nuestra población en Vera, y es hasta dónde se puede hablar de trata de personas ahí con cuando sabemos que son mujeres y niños que son traídos a la ciudad a explotarlos, y ahí el bien es puramente económico, ahí sí estamos hablando de plata. Entonces, es todo eso ahí, digamos, y solamente para hablar de la realidad del país, y solamente para hablar de un pedacito de la realidad en Bogotá, claramente es un fenómeno mucho más amplio y que tiene, vuelvo y digo, tanto de largo como de ancho. Pero en la identificación está el problema de la naturalización. En la atención, probablemente lo que más demanda una víctima de trata de personas, y por ejemplo específicamente cuando ha sido víctima de con finalidad de explotación sexual, es realmente la materialización de un enfoque de derechos. Como Estado hacemos un esfuerzo, lo hacemos a través de la normativa, a través de los comités, la institucionalidad está ahí, pero no siempre es el actuar institucional está en lógica de derechos. Digamos que tenemos muchas limitantes para materializar ese enfoque, y en la atención, y ni hablar del seguimiento, porque no hay seguimiento realmente, no tenemos la capacidad. Y en esto vuelvo y digo, las organizaciones sociales sí que nos llevan mucha ventaja cuando hablamos desde el Estado, desde la institucionalidad, para abordar y trabajar con víctimas de trata de personas. Por ejemplo, las organizaciones sociales muchas veces en Colombia sí pueden hablar de rescate. Nosotros no hacemos, la institucionalidad rara vez puede decir rescatamos estas víctimas de trata, porque lamentablemente seguimos pensando y seguimos abordando el delito desde un delito de resultado. Entonces, si no vemos materializar la explotación, no hacemos ese trabajo de prevención que hay en la identificación de esos momentos. Migración Colombia tiene un trabajo bien interesante y bien adelantado, y es porque ellos tienen, o más bien, activan como unas alertas cuando tienen información que una persona va a salir y probablemente la oferta por la que sale o el motivo de viaje por el que sale puede estar asociado a la trata. A esa persona la cogen en el aeropuerto o antes, creo también, y le hacen un abordaje y le dicen, ojo, esto puede estar pasando con usted. Existe la trata y la trata opera de esta manera y usted puede estar en este riesgo.
Bueno, ya más o menos has hecho una introducción a los enfoques. Bueno, o al menos a mencionar el enfoque de derechos, que creo que ahorita nos podemos detener un poco con ello. Pero antes de continuar, me gustaría, si hay la posibilidad de que de pronto a nivel local Colombia, no sé si Bogotá, porque igual, claro, ahí tú dices hay subregistros y hay unas dificultades con relación a los mismos imaginarios que existen y en posicionar un poco también el tema, el delito particularmente, pero ya digamos en contexto, que puedas darnos un diagnóstico de la trata de personas en Colombia particularmente, no sé, y en esa relación tú decías, claro, o sea, interna, externa, nosotros muchas veces la aproximación que tenemos con el tema pasa por esa cultura popular que hay de efectivamente la explotación sexual en otros países. Entonces, lo que tú decías, como muchas veces se llevan a las personas con ciertos engaños o desde el desconocimiento y demás. Entonces, como de pronto nos puedas, para terminar en esta primera parte de contexto, dar un diagnóstico sobre eso y cerrar esa idea con la apertura que, digamos, también estaba pensado para el tema del día de hoy, la explotación sexual. O sea, digamos, esa trata de personas con fines de explotación sexual, para que ahí terminemos de redondear las ideas que vienes tratando.
En la traza del delito, Bogotá y Colombia en general, es un país de víctimas, de victimarios, y es un país también de paso. O sea, en la traza del delito, aquí se captan a las víctimas, aquí se trasladan a las víctimas, tanto interna como externamente. El fenómeno migratorio puso, digamos que amplió el espectro en el que lamentablemente se identifican, podríamos decirlo, víctimas de trata de origen venezolano. La migración, pues sin duda, fue un escenario de vulnerabilidad bastante grande. Eso hizo que incluso amplió el escenario para otras finalidades de la trata, como los trabajos forzados. Entonces, hay denuncias de población venezolana que me contrataron en este restaurante y nunca me pagaron. Me hicieron pasar tantas horas. Pero somos un país que lamentablemente, pues, por sus tantos factores de vulnerabilidad, pues hacen que exista una, o seamos susceptibles a la trata de personas. El entorno digital en pandemia también amplió el espectro, y ese es otro escenario en el que todavía estamos un poco apenas explorando. Por ejemplo, la organización, la Fundación Renacer, tiene un trabajo bastante avanzado en términos de prevención de explotación en el escenario virtual. Pero lo que nos dicen las cifras, por ejemplo, recuerdo la última, de los últimos informes que sacó el COAT, que es el Comité de Antitrata, es que de el 100% de víctimas de trata, el 60% son con la finalidad de explotación sexual. Es, digamos, que la finalidad que marca, que más marca la identificación. Vuelvo y digo, las otras son probablemente un panorama que o son polémicos o son demasiado inexplorados, particularmente en el país. Pero es eso, somos un país que acoge, que traslada, que capta, que explota internamente, explota externamente, o sea, la trata interna y externa.
Vale, Maritza, muchísimas gracias por estas primeras ideas que nos deja, que nos permite ya entender un poco en términos de diagnóstico y de contexto a qué nos enfrentamos, un poco ya para que entremos a hablar en un momento de propiamente la atención desde diferentes enfoques para esta población.
Vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos con este espacio Trabajo Social Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros. Estudia Trabajo Social en modalidad presencial, cumple tus sueños, escríbenos al WhatsApp 321-301-7196 o 321-301-7208. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros continuamos con la segunda parte de este programa Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerden que tenemos un tema general para este semestre y es múltiples miradas del trabajador social en la atención de situaciones críticas, y específicamente para el día de hoy estamos hablando acerca de los enfoques de atención para trabajar con víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, y para ello tenemos dos invitados especiales, el docente Jason Fuentes y su invitada especial Maritza Ramírez. Así que continuamos con la segunda parte.
Bueno, ya en la primera parte creo que tuviste o abriste la posibilidad de que podamos ya materializar la idea de cuáles son esos diferentes enfoques o cómo es mejor una atención con enfoques para personas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Y adicional a eso mencionaste dos escenarios que, digamos, nos permite un poco también entender las posibilidades que nosotros tenemos en nuestra intervención desde esos lugares de enunciación. Sí, efectivamente, uno es cuando pertenecemos a alguna entidad que tenga cierta incidencia para trabajar con población vulnerable y que lleguen estas situaciones o casos de víctimas de trata de personas, y una un poco tal vez no oficial, o al menos no pensándolas como entidades de sectores en administraciones públicas y demás, sino lo que hacemos en organizaciones y lo que hacemos con trabajo de base y lo que hacemos un poco también. Entonces, que de pronto ahora puedas ahondar un poco inicialmente en esa distinción, un poco también para ver las posibilidades de trabajo que tenemos, y ya ahí de pronto lo vamos aterrizando para materializar lo que llamamos los enfoques de atención.
Bueno, digamos que en el marco institucional tenemos lo que el Estado nos da, que es, pues, existe un marco legal que dice existe un delito, vamos a crear ciertos escenarios que son básicamente los comités en los que vamos a hacer prevención y promoción de la protección de la atención a las víctimas, y pues ya siendo escenarios bastante grandes. Eso es lo que uno institucionalmente, o lo que tenemos como Estado, ¿sí? Con toda el despliegue de recursos, con todo el esfuerzo que hay en torno a los comités. Ya las organizaciones de base, que es un poco el trabajo que, pues, que se ha conocido, que he conocido, y tiene que ver con la lógica de Estado que nosotros manejamos, y es una lógica de proceso. Muchas veces, por la forma en la que operamos como Estado, no podemos pensar en lógicas de proceso. Las instituciones no dependen, las organizaciones sociales no dependen de eso, ¿sí? Claramente, en ambos escenarios, los elementos para abordar y trabajar con población vulnerable, con población víctima de trata de personas, deberían que ser los mismos, que hemos construido incluso muchas veces no precisamente desde el Estado, sino son procesos colectivos de las comunidades las que han llevado a que se trabaje de una u otra manera. Con las víctimas de trata de personas, digamos que si bien hay esfuerzos institucionales interesantes, pues falta, apenas los estamos, pues digamos que la ley es relativamente reciente, si es de 2005, tiene, no tiene una generación, ¿sí? No tiene 30 años todavía para decir ya tenemos una generación que por lo menos sabe o por lo menos tiene ahí ese recurso. Discúlpame, había otro elemento que tú decías que es...
Sí, no, pero entonces antes que retomemos eso, me parece acá importante que nos puedas un poco, no tanto describir, pero sí que hablemos de ese rol también que puede haber desde lo social para la atención del problema. Hemos hecho referencia un poco como a la tipificación del delito, hemos hecho referencia a la tipología de, digamos, que también está desde el derecho y desde la concepción desde del delito, y efectivamente mencionas inicialmente dos enfoques relacionados un poco precisamente con esa atención en términos de prevención y atención para la protección, decías. Pero entonces ahora sí, como antes de esa otra parte que ya mencionaba ahorita, que ya recuerdo, que podamos hablar ahora un poco también del rol social, claro, porque es relativamente nuevo. Creo que tú, digamos, afirmas la tesis de que por eso tal vez es un campo inexplorado para diferentes disciplinas, creería que no solamente para el trabajo social. Con unas pinceladas iniciales, pues obviamente, pues porque como marco normativo tenemos, pues sí, probablemente legalmente hay muchas cosas que decir, pero hay unas víctimas que, y es ahí donde nosotros empezamos ya no solamente la relación delito, la relación víctima-victimario, sino una atención muy particular, específica, que nos puede llevar ya a pensarnos en un enfoque de derechos, un enfoque de género que probablemente también atraviesa la trata, otros múltiples enfoques de atención y que de pronto están guiados en una intervención y que podamos plantear acá algunas cositas de esa intervención, porque creo que en ese posicionamiento que tú mencionas, que o en esa generación cuando esté, pues probablemente en trabajo social vamos a tener mucho que decir, como lo estamos diciendo después de muchísimos años con relación a las víctimas del conflicto armado, ¿sí? O con relación a otras poblaciones con las que ya es, digamos, hace parte de nuestro quehacer y de nuestro ejercicio profesional en la cotidianidad. Entonces, no porque no exista, sino porque efectivamente está en ese proceso de posicionamiento y de que se vuelve también una agenda y un espacio de trabajo para nosotras, las y los trabajadores sociales, y un espacio de atención muy particular, diría yo, con especificidades muy puntuales para, digamos, poder hacer esa atención pensándola desde lo social, desde lo psicosocial.
Ok, yo creo que las personas que trabajamos en lo social, después de cierto tiempo nos damos cuenta que la intervención social tiene que ser una acción intencionada. O sea, yo no solamente atiendo, no solamente soy como una ventanilla del usuario y que hace una activación de ruta o que hace un direccionamiento o incluso un acompañamiento sin una intención. La intervención social tiene que ser una acción intencionada. Cuando hablamos de víctimas de trata de personas con finalidad de explotación sexual, probablemente nos estemos encontrando con una persona que, bueno, digamos, el trabajo con víctimas es cada víctima es un escenario, cada persona es un escenario. Pero probablemente cuando trabajamos con víctimas de explotación sexual, con víctimas de trata con finalidad de explotación sexual, probablemente el objetivo que tengamos que perseguir o que debamos perseguir es probablemente la reconstrucción de un proyecto de vida. Se habla, creo que en Cali, una persona en medicina legal tiene un trabajo de algo que poco se habla, y es la salud mental y las implicaciones de la salud mental en una víctima de trata de personas con finalidad de explotación sexual. La trata de personas, como tú bien lo decías, uno a veces piensa, cuando le asocian la trata, o más bien, la gente tiende a asociar un poco la trata con el secuestro, cuando en realidad no, ahí hay dos bienes tutelados distintos. En la trata de personas, por eso uno no, por eso digamos que una de las cosas o de los imaginarios que hay en torno es que uno cree que es la persona que está encerrada y encadenada, cuando probablemente la víctima de trata tenga el bien tutelado. Lo que buscamos cuando hacemos prevención a través de la identificación de un delito y decimos esto va a tener una condena de mínimo 23 años, lo que hace la ley es hacer prevención desde su área y decir, bueno, si usted se vuelve tratante va a pasar esto, ¿sí? Pero no le dice al resto del Estado ni le dice tampoco a las víctimas qué hacer en ese escenario. Entonces un poco ahí se me fue la idea un poco de lo que estaba diciendo de antes de decirlo de los 23 años. Pero bueno, el caso es cuando nosotros intervenimos una víctima de trata, tenemos que tener una visión interdisciplinar sobre lo que probablemente, digamos, más a la mano podamos tener, es precisamente ese enfoque de derechos. Cuando uno le dice que trabaje desde los enfoques, uno probablemente, y más cuando llevamos tanto tiempo en la institucionalidad, decimos, bueno, ¿y esa carreta qué? ¿Sí? Los enfoques sirven para preguntarse cosas. Cuando usted se sienta enfrente a una víctima de trata de personas que ha pasado por la explotación sexual, probablemente lo que se tenga que preguntar es ¿cuáles derechos son los que esta persona más vulnerados tiene? ¿Y qué tengo que hacer yo y un equipo de trabajo? Dícese equipo de trabajo, Estado, porque probablemente uno muchas veces esté solo atendiendo a esa persona ahí y en adelante lo tenga que hacer solo y sola. Y es, ¿y por dónde empiezo? Hay que hacer una identificación de necesidades, una caracterización. En eso, por ejemplo, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales pues manejan esos o conocen y están más cercanos a ese como perfilamiento de necesidades, tal vez, para saber por dónde arranco. Porque muchas veces en el trabajo con víctimas de trata también hay una... no sé si dificultad, pero sí puede ser una confusión que lleve a que no abordemos de manera integral y acertada. Y es que se confunde el tema de la justicia, porque pues estamos hablando de un delito. Cuando va alguien y me dice, es que yo no tengo para el mercado, yo digo, listo, esto es una vulnerabilidad económica. Puede que sea un delito de Estado y eso no lo vamos a discutir acá. Pero no es un delito, ¿sí? Yo no voy a acusar a nadie por nada de esto. Cuando yo me enfrento a una o cuando estoy con una víctima de trata de personas que yo ya identifico en el relato, o además porque aquí hay otra cosa, nadie se va a sentar enfrente tuyo y va a decir, buenas, soy una víctima de trata de personas con finalidad de explotación sexual, necesito que me activen la ruta. Eso muy rara vez pasa. ¿Sí? Y si pasa es porque ya ha habido un momento previo de sensibilización en el que la persona dice, oiga, sí, pero nadie sale de la situación o está en la situación diciendo es que yo soy víctima de trata de personas, producto también de esa naturalización y de la lógica de poder que hemos hablado, en la que las personas resultan involucradas en el delito. Entonces, como estamos en el escenario de un delito, muchas veces, y a pesar de que, por ejemplo, en eso la ley en Colombia es súper clara y dice, la víctima de trata se atiende, tenga o no un proceso legal por trata de personas. O sea, yo como víctima soy sujeto activo y decido si quiero o no iniciar un proceso de justicia. Y eso no tiene nada que ver con que yo reciba la o que yo sea atendida en el marco de la ruta de atención integral a víctimas de trata de personas en Colombia. Pero sí hay en la intervención social como esa confusión entre, pero si yo la protejo, no tendría que hacer un proceso penal de que persigamos la justicia. No sé si lo dije, pero una de las de los de comentarios o de los frases o de las definiciones, también si se quiere, más comunes de la trata es que es el tercer mercado criminal que más dinero genera después del microtráfico, del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes y de drogas y armas. El tercero es la trata. Efectivamente, pues con todo y los subregistros, la caracterización que hacen de las dinámicas delictivas, pues esa es una de las conclusiones a las que se llega. Pero cuando tú estás ahí ante una víctima de trata, lo que tienes que pensar es en básicamente lógica de derechos. Hay otro enfoque que el profe lo mencionaba que es supremamente importante al momento de realizar el abordaje, y es el enfoque de género. El enfoque de género claramente también nos habla de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Y la trata es un delito feminizado, lamentablemente. Al ser la explotación sexual, pues la finalidad más recurrente o más identificada, pues ahí también se identifica que el mayor número de personas que se reportan dentro de la modalidad pues también son mujeres, y eso pasa precisamente por toda la cultura que hay en torno a lo femenino y a los cuerpos femeninos y al poder sobre el cuerpo femenino.
Nuevamente hay unos elementos y conceptos interesantes. Cierras con uno que yo inmediatamente me repienso, y tiene que ver con el delito feminizado, ¿sí? Creo, no porque hagamos una lectura en clave de género desde ahí, sí, porque pues en función de enfoque probablemente tendríamos que mirar también la trata de personas y la explotación sexual hacia niños, así que muchas veces son las discusiones, y probablemente también ahí hay otro tipo de subregistros y otras cosas de qué hablar, pero sí atender particularmente la feminización del uso de los cuerpos, el uso de los cuerpos particularmente. Y otro elemento que me parece importante rescatar acá es, porque me parece que además es muy aclaratorio, y es cómo efectivamente la víctima, digamos, con ella se adelanta un proceso de atención, de intervención, de acompañamiento en una ruta establecida para tal fin, sin que necesariamente se condicione, digamos, la persecución del delito, o sea, o los victimarios o quienes están detrás de ahí. Creo que esto es importante que se sepa, porque pues probablemente no, y no solamente para nosotras y nosotros en un ejercicio académico o institucional, porque probablemente uno desde ahí lo sabe, sino que las personas en general tengan esa información, porque creo que el subregistro parte también de ahí, del miedo del día de mañana de una denuncia, de poner en conocimiento, de señalar, de decir fueron tales personas, fue tal organización, sí, porque necesariamente pues obviamente No obviamente, pero en el marco de un Estado social de derecho, pues uno sabe que, digamos, el tema legal ahí siempre media las diferentes decisiones que se toman con relación a situaciones como esta. Es decir, pues acá hay un delito y pareciera que todo iba en clave de eso, pero no, creo que ya nos acercas a digamos a esa posibilidad de atención que tienen en este caso las víctimas, y que no necesariamente está, como ya lo dije, como tú lo decías, condicionada por hacer el ejercicio que corresponda para la persecución, para la captura, para la investigación, etcétera, etcétera, las personas que están detrás de eso, que pues además conocemos que no son personas muy en singular, sino son redes completas de organizaciones y demás delictivas que están detrás de esto. De pronto que podamos ahorita ya como para esbozar o dejar unas ideas en el aire, me gustaría que, porque digamos que trabajo social históricamente tiene trabajo con víctimas, ¿sí? Y tenemos nosotros unas herramientas para trabajar muy desde el orden de lo psicosocial, y también muchas indicaciones que se nos dicen que no debemos hacer, porque es que uno, creo que trabajar con víctimas demanda un sentido ético también ya muy en específico. Trabajar con víctimas en general, pero obviamente creo que acá por la situación deben también haber unas herramientas muy particulares en ese quehacer y en esa atención individual de las personas víctimas de trata y con fines de explotación sexual y otros fines de explotación. No sé, que de pronto para ese quehacer que ya es muy desde la cotidianidad, muy desde el hacer, que no está bien, que no es correcto hacer, por ejemplo, cuando tú estás interlocutando con una persona víctima de trata. Creo que eso es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos campos de atención con víctimas de violencia sexual, sí, niños, niñas y adolescentes, y efectivamente dentro de lo jurídico, legal, trabajo social tiene ahí en ciertos escenarios y entidades un rol protagónico muchas veces también. Y ahí está eso que te digo de cierto tacto también para trabajar con ellas y con ellos. Entonces, no sé, también ahí como muy desde un enfoque de atención psicosocial, qué cosas nos puedas dejar sobre la mesa para que tengamos en cuenta y evitemos el día de mañana cometer ciertas imprecisiones que terminen convirtiéndose en acciones con daño hacia esa población víctima de trata de personas.
Bueno, lo primero sería un poco que el autorreconocimiento de la persona como víctima de trata no tiene que ser un imperativo para trabajar con ella. Es decir, yo no la tengo que convencer que es víctima de trata. ¿Por qué? Por todo lo que podría implicar en un proceso. Sí, pasa en los procesos con personas ya no de víctimas de trata, sino por ejemplo de violencia sexual, que en el que además es un proceso de reconocerse, por ejemplo, víctimas de cualquier otro tipo de violencia sexual, implica todo una deconstrucción de esa persona, porque hay también muchos elementos de culpa. Yo, ¿por qué caí acá? Probablemente. Esa es otra cosa. Si mi objetivo, ya tenemos claro que una cosa es la justicia y otra cosa es la protección. Si mi objetivo va a ser la protección de esa víctima, yo no tengo por qué ahondar en relatos que no me van a servir para activar la ruta de protección. Protección distinta a justicia. ¿Sí? Entonces la protección es la activación de servicios sociales, la acogida, trabajo, alimento, ¿sí? Todo eso que es protección, que es como esa casita con la que yo voy a empezar a proteger a esa víctima para reconstruir su proyecto, para acompañar la reconstrucción de un proyecto de vida. Creo que es muy importante también definirnos como eso, como personas que acompañan en un proceso, cuando tenemos la oportunidad de hacer ese proceso. Cuando tenemos simplemente la oportunidad de hacer una entrevista en la que identificamos, claramente ahí es llegar hasta los elementos que la persona me da, porque probablemente viene de un proceso de una afectación emocional que se traduce en lo físico, que nosotros no vamos a poder manejar. No abrir ventanas a las que no les vamos a poder dar cierre. Creo yo que todo el tiempo ser empático. Y en esto, quienes tal vez escuchen y hayan trabajado con víctimas de trata de personas van a decir, sí, esto pasa. Por más increíble que le parezca la historia, no deseche información. En lógica de proceso eso le puede servir. Porque la trata de personas de verdad se da, genera y digamos que se encuentra en unos escenarios que uno dice a veces eso es demasiado bizarro. Uno dice, eso no puede pasar. Por ejemplo, en Bogotá, uno dice, ¿eso pasa en Bogotá? ¿Esta historia que me está contando esta persona es en Bogotá? ¿O esto le pasó viniendo de la frontera? Yo no creo. No deseche información. Además, no desestime el relato de la víctima.
Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué ideas crees que de pronto es importante que queden sobre la mesa, haciendo también una síntesis del tema particularmente hoy, que tiene que ver con los enfoques para la atención de las personas víctimas de trata, y que digamos queden para insumos de posteriores debates, que creo que me parece importante, que es un tema que digamos vamos a tener en un programa, pero que ponemos en consideración de discusiones académicas, de discusiones al interior de nuestras familias y de discusiones con amigos y amigas, porque sí es algo que además está ahí, sí, que lastimosamente nos hacemos de la vista gorda, pero pues son temas que los seres humanos como problema social debemos atender y debemos voltear a mirar. Entonces, que dejes esos temas que desde tu experiencia y desde tu percepción es importante que queden sobre la mesa. Obviamente cada uno y cada una desde el lugar desde, digamos, donde se enuncia, con lo que trabaja y demás, sacará a otros, pero que tú digas, esto es importante que lo hablemos, esto es importante que para seguir posicionando el asunto y para que efectivamente se genere desde la academia unas reflexiones pertinentes, no debemos obviar más allá de intereses personales esto.
Ok, yo creo que yo vuelvo y digo que los enfoques, a uno le enseñan en los escenarios académicos y en el trabajo, que los enfoques es una cosa que le ayuda a hacer otra cosa. Le dicen, es que usted tiene que utilizar este enfoque para poder justificar y decir que hizo esto otro, de esa manera. Realmente, cuando uno trabaja con víctimas y con trata de personas, cuando uno se pone las gafas de los enfoques, lo que tiene que hacer es preguntarse cosas. Yo creo que el trabajo del posicionamiento de los enfoques se debe hacer es desde caracterizarlos como una herramienta para preguntarme cosas. Porque finalmente, digamos que una cosa es cuando yo trabajo desde la política pública o desde la conceptualización de un servicio, pero cuando tú ya estás enfrente de otra persona, es donde realmente tienes que movilizar eso que tienes como puesto con las gafas. Entonces vuelvo y digo, con trata de personas, el enfoque de derechos claramente me hará hacerme unas preguntas. Si estoy ante una persona víctima de trata de explotación sexual que se identifica como mujer, probablemente yo tenga que preguntarme otras cosas en lógica de enfoque de género. Y lleve y vaya ahí como llevando ese trabajo con esa víctima para claramente el horizonte que yo le haya dado a esa intervención. Creo que particularmente en el tema de trata de personas, la sociedad civil tiene que, yo detesto esta frase pero la voy a usar, tiene que ponerse la camiseta para problematizarlo, y sobre todo ahí hay un trabajo en prevención muy fuerte con niños, niñas y adolescentes. que le estamos nosotros transmitiendo a nuestros niños y a nuestras niñas sobre el uso de redes sociales, sobre su cuerpo, sobre la relación con los otros, porque eso el tratante, lamentablemente el Estado no va tan rápido como si van las estructuras criminales. Esta gente tira psicología de una manera impresionante, por eso la captación, por eso probablemente deconstruir la culpa en una víctima de trata es tan difícil, porque en el momento de la captación, ese tratante, como decimos nosotros, la trabajó de una manera que esa persona se está echando la culpa. Y dice, no, es que yo la verdad estoy acá, es porque esto fue culpa mía. Y por ejemplo, en materia de justicia, tener una víctima que se culpa, uno dice como, pucha, los fiscales lo miran a uno como, ¿qué fue lo que usted me trajo acá? ¿Sí? Creo que todo eso hay que problematizar la diferencia entre justicia y protección con víctimas de trata y el trabajo interdisciplinar. Esto no lo hace, si bien por ejemplo yo identifico que los trabajadores sociales son los dinamizadores de la intervención social. Yo no soy trabajadora social, yo soy ciencias sociales, licenciada, pero los trabajadores sociales tienen toda la carga para asumir ese reto de ser los dinamizadores de la integralidad en la intervención social.
Bueno, Mari, muchísimas gracias por las ideas que nos presentaste el día de hoy. Creo que amplía el panorama del reconocimiento que nosotros tenemos de la trata como un problema social, un delito adicional, ¿sí? Creo que está esa mirada desde lo legal, pero también está esa mirada desde lo social. Y está esa posibilidad de que entendamos, como digo, mucho mejor las dimensiones que tiene el delito y el problema social, digamos, que presentamos el día de hoy. Y evidentemente nuestro quehacer y digamos, como cierras el rol protagónico que también podemos asumir en la intervención con personas víctimas de trata. Entonces, agradecerte por eso, agradecerte por la participación, por acoger la invitación que te hicimos desde el día pues para el día de hoy, darte siempre la bienvenida acá a la Corporación Universitaria Republicana, a la Facultad de Trabajo Social y en general a las discusiones que pues como ciencias sociales nosotros estamos obligados a dar y a mantener, y más cuando trabajamos en lo social como lo hemos hecho tú y yo todos estos años. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación.
A ustedes, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, al profesor Jason Fuentes y a su invitada especial, la doctora Marixa Ramírez. Gracias por acompañarnos en estos espacios. Si usted recién llega a esta transmisión, tranquilo, en unos segundos vamos a cerrar la transmisión y usted podrá ver el video y la charla y la conversación completa. Por ahora síganos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros y por supuesto desde nuestro programa Trabajo Social Sin Fronteras, la invitación es a que estudies trabajo social en modalidad presencial. Escríbanos al WhatsApp 321-301-7208 o llámanos a la línea fija en Bogotá 601-286-2384, extensión 143. Mayor información en nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Allí podrás conocer nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos su emisora Urepublicana Radio. Continúe con nosotros, continúe con toda nuestra programación en www.republicanaradio.com.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Urepublicana Radio.